Esta es La Llamada de Medianoche.
Es con mucha alegría que le doy la bienvenida a nuevo encuentro de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel, muchas gracias. Estoy con mucha expectativa por compartir con nuestros amigos las respuestas que hemos preparado para las inquietudes del día de hoy. Vamos a pensar sobre algunos temas centrales para nuestra fe, como si Dios maldijo a Jesucristo y las diferencias entre Israel y la Iglesia.
También contestaremos otra pregunta referida a nuestra forma de hablar y nuestro testimonio. Y sobre el final, pensaremos en cómo darle el lugar apropiado a nuestros hobbies.
Antes de continuar, queremos agradecerle por su compañía y asegurarle que Dios tiene una bendición especial para usted en este día. Siga con nosotros, que ya vienen las respuestas.
Nuestra obra misionera tiene un importante ministerio impreso. Por ello, nos agrada recibir consultas como la de este amigo. Soy lector de vuestra revista Llamada de Medianoche y leo también con gran interés los libros y artículos de nuestro hermano fallecido Bim Malgo. En el librito Siete características de un verdadero cristiano, dice en la página 36: la maldición de Dios cayó sobre su hijo unigénito para poder salvarle. Nunca hasta ahora había escuchado decir esto de esa forma. Por favor, ¿pueden decirme en qué se basó para decirlo?
Lamentablemente ya no podemos preguntarle al fundador de nuestra obra, fallecido, en qué pensó cuando escribió la frase que usted cita. Probablemente se refirió a Gálatas 3:13, donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiende un puente a Deuteronomio 21, 22 y 23, que dice que si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por lo cual se le ha dado la muerte, y le has colgado de un árbol, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta le darás sepultura el mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue hecho pecado por amor a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dice 2 Corintios 5:21. Y por eso Dios tuvo que ejecutar en él, allí, en la cruz del Gólgota, el juicio que nosotros habríamos merecido. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo no solamente sufrió la muerte, sino también el espantoso abandono por parte del Padre Celestial, pues el Dios tres veces santo tuvo que apartarse de él en consideración de todos los pecados que cargó su Hijo amado. En el grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sentimos algo del inconmensurable sufrimiento interior que él padeció cuando fue sacado de la íntima comunión con Dios por causa del pecado y estuvo bajo el juicio de Dios, bajo su maldición. Sufrió todo esto para redimirnos a usted y a mí y a todos los que buscan la paz con Dios.
Parte de nuestro ministerio en literatura es la revista Llamada de Medianoche, pero también son importantes los mensajes breves que encontramos en nuestros folletos. Uno de ellos disparó la siguiente inquietud de una amiga. Llegó a mis manos uno de sus folletos titulado Demasiado tarde. Ustedes aguardan el arrebatamiento y un rapto de los creyentes hacia el cielo. Yo, en cambio, comprendía la Biblia así: que todos los hombres tienen la esperanza de vivir eternamente en la tierra y que solo un grupo pequeño entrará en el cielo. Pienso que son los 144.000 que menciona Apocalipsis.
Los versículos bíblicos que usted citó en su detallada carta se refieren en primer lugar al pueblo de Israel, que ha recibido promesas terrenales del Señor. Por eso Israel también tiene una vocación terrenal. La Iglesia, en cambio, tiene una vocación y un futuro celestial. A pesar de no mencionarlo en su carta, tengo la impresión que está influenciado por la doctrina errada de los testigos de Jehová. Le pido, por amor a su alma, deje esa doctrina, pues es exactamente en este punto que le apartan del centro de todas las cosas, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Apartándole de Dios, le apartan del crucificado y de la necesidad del nuevo nacimiento para cada persona. Pero si usted es una persona sincera, entonces queda esperanza para usted pues está escrito: Él provee de sana sabiduría a los rectos.
Nuestras palabras son la forma básica en la cual nos comunicamos, y en las palabras de Jesucristo nos muestran lo que abunda en nuestro corazón. Es importante entonces que contestemos esta consulta de un amigo oyente. Conozco a un hombre joven que testifica ser hijo de Dios. No tengo dudas de que esto sea así, pero con todo, algo me preocupa mucho. Él tiene, para decirlo suavemente, un lenguaje grosero y muchas veces hasta indecente. Soy realista y no creo que los creyentes tengan que expresarse de una manera dulzona, piadosa, pero me pregunto, ¿no debería manifestarse nuestra relación con Jesucristo también en nuestra manera de hablar?
Con toda seguridad, pues con razón Romanos 12:2 nos dice en una seria exhortación: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y en Efesios 4:23 Pablo afirma: pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el mismo capítulo nos dice cómo hay que hacer esto. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios, en justicia y santidad de verdad. Cuando el Espíritu Santo toma espacio en la vida de un hombre, obra para que Jesucristo sea glorificado en esa vida. Desea que la persona efectivamente se despoje del viejo hombre con respecto a la antigua manera de vivir, y para que haya una completa renovación de pensar, de hablar y actuar. Desde el punto de vista espiritual, este cambio es lo normal. Pero, ¿qué tal en la práctica? ¿Por qué ese hermano, y con él muchos otros y también en otros aspectos, no se da cuenta que con su lenguaje usual no exhala el buen olor de Cristo, sino el frívolo mal olor de una humanidad caída? ¿Por qué descuidan algunos jóvenes creyentes el mandamiento del Señor de honrar a los padres? ¿Por qué hay matrimonios que pasan por alto con descuido y negligencia las normas divinas de Efesios 5? ¿Por qué hay empleados cristianos que a veces ya no hacen la distinción entre tuyo y mío en su lugar de trabajo, aunque se trate solamente de algunas así llamadas insignificancias? ¿O habría que mencionar aquí incluso la fidelidad en cuanto a la manera de trabajar? Y viceversa, ¿por qué los patrones creyentes son a veces arrogantes y parciales frente a sus subordinados? La respuesta a todas estas preguntas es sencillamente porque nosotros los creyentes hemos olvidado en gran parte lo que significa examinarnos a nosotros mismos en el espejo de la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos exhorta por boca de Pablo: examinaos a vosotros mismos, así que examine cada uno su obra. Claro que concurrimos a las reuniones, por supuesto que leemos la Biblia, pero ¿aplicamos la palabra de Dios que hemos oído y leído a nosotros mismos, o sea, en nuestra vida diaria? Lo que nos acredita como seguidores de Cristo no es el conocimiento teórico de las verdades bíblicas, sino la aplicación práctica de ellas en la vida diaria. Se nos dice con toda claridad lo que significa esto en cuanto a nuestro lenguaje. Ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia, dice Efesios 5:14. O Colosenses 4:6, que dice: vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal. Estos son solamente dos de muchísimos pasajes en la palabra de Dios que nos exhortan seriamente a cuidar nuestro hablar. Nuestra forma de hablar no debe ser dulzona, piadosa, para usar su expresión, sino pura y verdadera. No tienen que salir de la misma boca lo dulce y lo amargo, palabras que honran a Dios y palabras que le deshonran. Y tú que ahora también has oído estas palabras y en el espejo de la Santa Escritura te has reconocido culpable en alguno de los puntos arriba mencionados, despójate y vístete. Además, si el problema es tu lenguaje, haz de la oración de David tu súplica diaria: pon, oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios.
Muchas cosas legítimas pueden volverse un lastre espiritual, como le pasó a esta amiga que nos escribe. Tengo un hobby artesanal. Durante un tiempo no lo ejercí, temiendo que me fuera a absorber y olvidar así a Dios y a Jesús. pero después comencé otra vez a inventar patrones y a producir algunas cosas. De repente fui verdaderamente cautivada, de manera que casi ya no podía hacer otra cosa. Por favor, ayúdeme, pues realmente quiero pertenecer a la esposa de Jesús y estar preparada para su venida. Pero, por otro lado, sé que tampoco tenemos que ser perezosos, sino hacer algo. Y con mi hobby puedo también, y esto no debe comprenderse como excusa, causar gozo a otros.
Con una actividad artesanal como hobby pasa lo mismo que con muchas otras actividades. La cosa en sí no es pecaminosa en tanto que nosotros la dominemos y no ella a nosotros. Pero tan pronto como algo comienza a dominar en nuestra vida, tan pronto como todo comienza a girar alrededor de esa cosa y el Señor y su reino pasan a un segundo plano, se enciende una señal de peligro en el corazón del Hijo de Dios. Lo que Él nos advierte diciéndonos, ponte nuevas prioridades. Esto puede significar, por ejemplo, que se reserve un tiempo muy determinado y limitado para ese hobby. Pero también puede significar que el Señor le dice, deja esto completamente, pues yo tengo otra tarea para ti. Por lo tanto, si usted puede o no ejercer su hobby, y en qué medida lo puede hacer, no es algo que pueda ser juzgado por una tercera persona. Pero si usted pone esta pregunta sinceramente delante del Señor y verdaderamente está dispuesta a aceptar su orientación, entonces obedecer no solamente significará una limitación temporal o eventualmente una renuncia a su hobby, sino también, y esto lamentablemente, muchas veces no se tiene en cuenta, significará más bendición para su vida.
Llegó el momento de despedirnos, pero antes me gustaría saber si este programa ha sido de bendición para su vida. Para mí lo fue, especialmente saber que el Señor experimentó la maldición por amor a mi alma.
En estos tiempos donde las palabras son un elemento más para dañar a las personas y el lenguaje agresivo domina todos los ámbitos, que el Señor nos ayude para hacer sal y luz con nuestros labios.
Y no queremos olvidarnos que toda actividad, por buena que sea, no debe nunca ocupar el lugar que está destinado a Dios en nuestra vida. Si mantenemos la perspectiva correcta, disfrutaremos las bendiciones como el Señor quiere.
Nuevamente gracias, y por favor, no duden en hacernos llegar sus preguntas. Ellas son el eje central de nuestro programa. Cuando recibamos sus dudas, le haremos llegar una respuesta en forma personal y más tarde la compartiremos por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.